Queres saber o que os medios calan? Escoite Ángeles García Portela en Radio Leiros no programa A Contracorrente, todos os mércores ás 2:30 da tarde.
Ola, que tal? Benvidos e benvidas todos e todas a este tempo de radio que compartimos cada semana, cada mércores con Ángeles García Portela. Benvidos e benvidas a este A Contracorrente. Que tal, Ángeles?
Moi ben, gracias.
Con Ángeles García Portela quería comentar antes de nada esa noticia así de última hora. Sabes que ser neto de Franco parece ser ten... Bueno, non sei, se cando menos presunción de veracidade, non?
Sí,
acabas librándote hasta de... Mira que é difícil, supoño, para o común dos mortales, non? Que circules en dirección prohibida, sin luces, que te persiga a Guardia Civil, que acabes chocando, golpeando o propio coche da Guardia Civil, incluso pues, que un dos ocupantes do vehículo saque un arma... E ao final, pues, que se haya ser absolto, non?
Sí, e que además que un Guardia Civil te identifique... Y que haya un repetidor que identifique el teléfono en la zona y que te condenen en primera instancia en Teruel y que después la audiencia te absuelva diciendo que no se ha demostrado
que eras,
que eras tú, ¿no? Y luego, bueno, la propia Asociación de Guardia Civiles recurrió, nada sospechoso de ser anti nada. Y ahora el Constitucional dice que no le compete a él y que ya está juzgado y ya está, con lo cual el nieto de Franco libra. Bueno, también era mucho, ¿no? Tener al yerno del rey y al nieto de Franco en el punto de vida. Demasiado.
No, era demasiado. Igual no soportaba esta democracia, no sé.
Claro,
¿no? Bueno, pues...
Pero esto ocurre siempre así, ¿no? Mm. Estos procesos que son difíciles, que se ve venir, ¿no? Vamos, hay cosas, por una razón o por otra, siempre acaban librando. Por ejemplo, los muertos que hubo en el Tarajal con aquellas pelotas de goma, cuando estaba el ministro... Cristiano Fernández Díaz, que bueno, que se cerró el caso, y como siempre, estas cosas que son depresiones se cerró en falso porque han vuelto a reabrir.
Sí, por lo
de que en principio hayan disparado con pelotas de goma a Justo, y aquí también es la Guardia Civil, pero está del otro lado, ¿no?
A Suiza incluso llegó a decir que, bueno, es que en las fronteras también se respetan, hay que respetar los derechos humanos, ¿no?
Además,
también está vigente.
Estaba en el agua, claro. Tirando pelotas y no sabían ni nadar, ¿no? Otro caso parecido el de Adnan Collar, que ahora veo que ha tenido que dimitir el presidente de la SEPI porque estaba en el follón de la presa esta de haber adjudicado a la empresa... en Andalucía, ¿no? Que también se cerró el caso y fíjate tú, fue en el 2000 y pico. Bueno, pues se volvió a reabrir. Estas cosas que se abren y se cierran, hay maniobras por debajo, porque el resto de los mortales te juzgan, te absuelven o te condenan, pero se acabó, nada, ¿no? De abre, esto. Cierra, abre.
Sí. En fin, xa saben que cada semana aquí en Radio Leiros repasamos, miramos as entradas do blog de Ángeles, ángelesgarciaportela.com, aí poden acceder a él. Bueno, pois pues comentamos algunhas delas. Empezamos por falar do dilema moral dos directivos. Ten un artículo moi interesante de Antón Costas en El País, ¿no?
Sí, es catedrático de Economía e me gusta mucho porque además fue presidente del Círculo de Empresarios, entonces habla no desde los trabajadores, sino habla desde la élite y de la oligarquía, ¿no? Y precisamente, bueno, y hay una serie de gente, como en el siglo XIX con la Revolución Industrial, que había gente que se quejaba de las condiciones de vida y de la situación que estaban llegando los trabajadores, aquí también parece que hay una élite que a veces es sensible a lo que está ocurriendo, ¿no? A pesar de que nos invade este neoliberalismo egoísta, ¿no?
Bueno, Costas dice eso, que algo está cambiando la conducta de las élites corporativas de las democracias capitalistas, ainda que el resultado final de esta transformación es incierto. A declaración colectiva feita por 181 ejecutivos das principales corporacións estadounidenses reunidos do Business Roundup foi unha inesperada sorpresa, e apuntan a un dilema moral importante no propósito das corporacións e declaran a súa intención de abandonar a súa adhesión ao principio de a primacía dos accionistas para adquirir un compromiso fundamental cos nosos grupos de interés, é dicir, que cos accionistas, pero tamén cos proveedores, os clientes, os empregados e as comunidades, non?
Claro,
e fai un pouco de historia.
Claro, es que este capitalismo de colmillo surgió a raíz de la escuela de Chicago y de Milton Friedman, ¿no? El neoliberalismo. En 1962, Milton Friedman, que luego fue premio Nobel de Economía, sostuvo su libro Capitalismo y Libertad, que una empresa no tiene ninguna responsabilidad social con la sociedad, solo con sus accionistas.
Solo tiene responsabilidad con sus accionistas.
Claro, esto asusta un poco, ¿no? Porque luego, en función de eso, la empresa lo que tiene es que ganar dinero y dar beneficios y punto. Y lo demás... nada, ¿no? Dice que posteriormente todavía mejoró y perfeccionó esto, ¿no? En 1970 afirmó que en un sistema de propiedad privada y de empresa libre, un directivo corporativo es un empleado de los propietarios y su principal responsabilidad es con ellos. Es decir, incluso esa lealtad que se pide, de aunque veas que la empresa está matando gente, no lo denuncies, porque a ti te paga el que te paga, ¿no? Bueno, esto él cuenta la historia y dice que lo completa la revolución conservadora de Margaret Thatcher, en donde decía, no existe sociedad, solo existen los individuos. Que eso es una frase que a mí odio, porque un hombre, como la poesía, un hombre solo tomado de uno a uno no es nada, ¿no?
Sí, unha teoría liberal, a de Thatcher e Reagan, que pues, impuxose coas consecuencias que a posterior podemos ver, ¿no?
Esta selva económica que estamos padeciendo, ¿no?
Bueno, o populismo político e o cambio climático di Costas pode ser a excusa que precisen as élites corporativas para apoiar un novo contrato social verde.
Claro, es que ante la destrucción del planeta, la destrucción del tejido social y el advenimiento del populismo, pues yo creo que la gente, los más inteligentes de la oligarquía se dan cuenta que a lo mejor hay que recular un poquito,
que recular,
¿no? Que les viene bien.
Y que aquello que se mantiña como un dogma, pues a lo mejor hay que revisarlo, ¿no?
Claro, y por el bien de ellos, además.
Claro, 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 por su propio bien. Bueno, eso, un interesante artículo que publica este Antón Costa, que como decía Ángeles, pues bueno, é importante porque é de alguén que está, que o ve desde o prisma dos poderosos, ¿no?
Que además hay ejecutivos, directivos que están abochornados de serlo, ¿no? Él mismo le recordaba un chiste que decía que no le dijera a su madre que era financiero, porque ella cree que es pianista en un valgarterno. Es decir, hoy en día, eso que en un principio intentaran vendernos como maravilloso, hoy en día, pues...
tanta consideración social, ¿no? Sino todo o contrario. É incómodo desarrollar unha tarea profesional baixo ese cuestionamento moral. De aí que di que entre un 30 e un 40% dos conselleiros delegados que abandonan as súas empresas fano por motivos éticos, porque ao final ás veces tamén ten a súa conciencia e dite, home,
e dormir a gusto tamén, claro, vale, ¿no?
En fin, estamos ante unha, ou podemos estar ante unha nova transformación, ¿no? Das democracias capitalistas.
Pues sí.
Bueno, acabamos de enterarnos de que o hospital máis famoso, bueno, sempre que nos falamos de Vigo, sempre solicitamos noticias sobre algún problema de saúde ou de accidentes ou de tal, pues leíamos aquilo de que trasladan á Clínica Povisa, sí, ¿no? E claro, ao principio isto que, bueno, pues hasta que fomos dándonos conta que en Vigo o normal era ir
a
que te levaran a unha clínica privada, a Clínica Povisa, que é privada, logo pois o que o financiamento corre a cargo do sistema público, claro.
Bueno, de tal maneira que en Vigo todas las prestaciones de la Seguridad Social son de tipo privado, porque el Cunqueiro es de gestión privada y Povisa es concertado, con lo cual no hay un servicio público, puramente público, ¿no?
Por certo, moita especulación tamén, ou moito en torno a si se fai ou non un novo hospital na Coruña,
a temblar.
Claro, tamén vayan por aí os tiros, ¿no?
Claro.
Gestión público-privada, estas cosas.
Porque, vamos a ver, fue muy censurado esta gestión público-privada de que construir un hospital y gestionarlo la empresa privada. Fue muy censurada en Valencia y en Madrid, pero es curioso que en Galicia no parece que no se le ataca tanto y es la misma historia, vamos. Sí. Entonces vamos a ver la historia, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Pues empieza porque en Valencia se monta un hospital que se llamaba de la Ribera con este sistema de financiación. Es decir, se hace una UTE para hacerlo, el hospital está en Alcira y es público, el Estado le paga una cantidad y se crea la UTE que es Ribera Salud para gestionarlo. Bueno, estamos hablando de la época del PP de Zaplana.
Sí.
Y entonces, bueno, a partir de ahí no solo se gestionará ese, sino cuatro más se gestionarán con este mismo modelo. El Estado, bueno, la Generalitat Valenciana paga y gestiona una UTE privada. Uh-huh. La puesta en marcha se produce en el 2000, pero en el 2003 ya la concesionaria ya no podía hacer frente por las pérdidas, decía, y recurre a la Generalitat, con lo cual anula la adjudicación, le da una indemnización por 25 millones, vuelve a sacar a concurso y vuelve a coger la misma.
La misma empresa. Digo, esto debería ser portada y todo el mundo debería, debería saber esto, ¿no?
Supongo lo que es portada es que lo privado y lo privatizado gestiona mejor. Eso es la mentira de la portada.
Claro, sin embargo, sí que pasó, vamos, desapercibido para la mayoría. Ninguén prácticamente se enteró, salvo cuatro que tuvieran interés en saber esto y en desvelar esto, que una empresa privada se fai.
Porque hay un interés en ocultar todo esto, porque cuando ocurrió que la gente firmó hipotecas y perdió la casa. Pues la frase típica era, aceptó el contrato, que se fastidie, no haber contraído la hipoteca. Uh-huh. Pero nadie en una empresa dice eso. Porque además dices tú, oye, aceptó la condición. No decían que el capitalismo se arriesgase, se arriesgó y perdió.
Claro.
Pero no, es decir, el ciudadano
tampoco,
de a pie sí.
También cuando gana no socializa las ganancias y fae un reparto de sus ganancias.
Parece que el ciudadano de a pie sí que tiene que apechugar con las consecuencias, pero todas estas empresas que son tan de la libre competencia y tal, luego hay que rescatarlas. Pues esto apenas se supo, ¿no? Y con este mismo sistema se hace en Galicia el Cunqueiro y varios hospitales más de Madrid.
Sí. O bueno, chamarse yo modelo Alcira, ¿no?
Claro, sí. Que por cierto, el nuevo gobierno lo rescató y ahora vuelve a ser de gestión pública. Pero todo está muy bien, porque además que no acabaron nombrando de gerente a Alberto de Rosa Torner. Es decir, ¿quién se iba a oponer en Valencia si nombran como director gerente a alguien de la burguesía valenciana próxima al PP? Todo está muy bien preparado para que todo. Pasa nada, ¿no?
Con un irmão. Que es senador en la actualidad del Partido Popular. Fernando de Rosa.
Sí, fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, secretario autonómico de Justicia con el gobierno de Camps, y ahora es el senador por el PP. Bueno, pues era Alberto de Rosa Torner, ahora es el CEO, el jefe de Ribera Salud. ¿Por qué todo esto? Pues porque, bueno, primero trabajó en Arthur Andersen, una prestigiosa... Auditora,
sí.
Y luego en Mafre, y luego en el grupo Quirón, y al final recaló primero en el Ribera Salud y luego de presidente del grupo. Por cierto, que Ribera Salud dice que es un grupo empresarial de gestión sanitaria en el sector de las concesiones administrativas sanitarias de España. Es decir, se centra en las concesiones administrativas sanitarias. Porque es que a mí me parece muy bien que hagan los hospitales que quieran privados, pero claro, España tenemos muy poca capacidad de maniobra para poder acudir a un hospital privado. Entonces, qué mejor que el Estado te gestione y te pague esto.
Claro.
Y al final, ¿qué pasa? Pues que mira, no eres paciente, eres cliente y cautivo, porque no te queda más remedio que ir a donde te asignan. Y no hay propaganda. Porque a mí que si instalo una empresa, 80.000 de Kentucky Fried Chicken, me da igual, si no quiero no voy. Pero esto no es. Y esto es donde viene el negocio y nos quieren convencer de la libertad y el capitalismo y todo eso.
Por cierto, ahora volviendo a Povisa... Tampoco digamos que un modelo claro. por lo que se lee por ahí, por las críticas que se leen sobre la gestión de este claro. hospital, ¿no?
Ahora vamos a la segunda parte. Ribera Salud la compra una empresa americana que se llama Centene Corporation, en donde aquella burguesía que todo el mundo vio con buenos ojos la privatización porque era gente de ellos y valenciana acaba en un grupo hospitalario que tiene la sede en Missouri, en Estados Unidos. Bueno, ¿qué ocurre con Povisa? Pues Povisa, que es el mayor hospital privado de España, pero claro, con la mayor subvención de la Xunta de Galicia, es decir, es el hospital concertado mejor pagado. Y a pesar de eso, no es rentable, según ellos. de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, por ejemplo, yo he puesto aquí titulares que es el chantaje del hospital privado Povisa de Vigo a la sanidad pública gallega. Povisa pide al Serras que le pague más o se quede con los 137.000 pacientes, porque claro, como gestiona 137.000 pacientes, estás de rehén, porque como te los suelte, ¿qué haces?
Claro, claro.
E incluso para beneficiar a las malas lenguas dicen que el Cunqueiro no admitió más camas para que pudiera seguir teniendo,
para que Povisa pudiera tener
más camas.
Claro. Poder garantizarle, seguir garantizándole a un grupo privado, claro, en fin, los seus clientes.
Claro. ¿Y cómo le paga? ¿Y cómo le paga Povisa? No le paga por acto médico, porque claro, ahí también la privada, y todos lo sabemos, se acaban haciendo más cesáreas, sí, que en la pública. Uh-huh. Entonces le paga por cartilla, es decir, por asociado, y por cada uno le paga más de 500 euros, que claro, en Madrid, sí, se le pagan 400 o menos, ¿no? Y se queja, uh-huh, de que no le llega el dinero, ¿no? Bueno, sí, y así vamos.
Es decir, que a margen de que vayas o no vayas al hospital, Povisa cobra.
Claro, si eres, no, no. Si estás, y luego, no, no. Y luego tenía de las mayores listas de espera de España. Entonces, uh-huh, Sergas y Povisa pactan fondos extra a cambio de bajar la lista quirúrgica. Le tiene que volver a pagar para que va, porque era también de las mayores listas de espera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el mayor hospital contratado gallego ganó otro pulso a la Xunta. Pues bien, la empresa Sacentene, que compró a su vez a Ribera Salud, compra ahora Povisa. Entonces, toda esta, vamos a ver, todo este chantaje que podía hacer desde una burguesía gallega, ¿eh? Porque a su vez, si Ribera Salud estaba en el entorno de la burguesía valenciana, pues Povisa pertenece al grupo Nosaterra, propiedad de Baltasar Silveira Cañizares, que es un empresario vigués que hizo dinero con una empresa de remolcadores, de remolcanos. A partir de ahí se diversificó y fue comprando hospitales, etcétera, etcétera. Pues bien, si dependíamos de esto, podía decir la Xunta en un momento dado, bueno, lo volvemos a público. Uh-huh. Pero claro, como lo hagamos con una empresa de Missouri, pues nos puede venir la sexta flota, ¿no?
Bueno, estaba yo pensando cuando falabas de remolcanosa, todos estos negocios muy ligados a la administración pública, ¿no? Todo, porque, ¿no? Claro, remolcanosa, empresa de remolcadores que eran subcontratados por la administración pública.
Los negocios, ¿no? Y las personas. Porque la exconselleira Rocío Mosquera fue gerente de un hospital del grupo Nosaterra. Y ahora está en una empresa pública que depende del Sergas, que se llama Galaria. Pero María Luisa Brand, que es la gerente de Povisa ahora, procede de Galaria. Es decir, se fue una y vino otra.
Está, sí, sí, a las empresas y a las personas, ¿no?
Está, claro, entonces, muy bien, están gestionando y defendiendo los intereses de la burguesía gallega, los políticos, pero al final, pues mira tú, acaban esos en manos de una compañía de Missouri, ¿no? Uh-huh. Porque además, ¿qué compra Centene Corporation? No nos engañemos, compra cartera de clientes.
Compra clientes, claro. Compra
cartera de clientes, así de claro.
Es decir, no es lo mismo comprarse un hospital privado, un negocio, ¿no? Que, bueno, pues uno está a expensas de que teña, de tener o no tener clientes, que comprarse un negocio que ten os clientes garantizados, es decir, que xa a propia administración pública lle garantiza unha determinada clientela, ¿no?
Claro, y estamos viendo además que compran estas empresas. Pues mira, esta en concreto también compró la sanidad, es decir, la atención sanitaria de presos en Estados Unidos, quiere decir, población débil. Eso de los fondos buitres que compraban las viviendas sociales, los enfermos, los geriátricos, toda esa población que ni siquiera tienes mucha capacidad ni de recurrir ni de nada. Porque digo yo, si una mala praxis en el hospital, cuando sea americano, ¿qué haces? ¿A qué tribunal recurres? A esos que quería el TTIP, el Tratado de Libre Comercio, que sea un arbitraje internacional, ¿a dónde vas a recurrir?
Que antes decías, ¿no? Cando un ten 137.000 ou 139.000 digamos pacientes adscritos así, bueno, pues ten moita máis forza a hora de botarlle un pulso á administración. Cuidado, que ou me subes ou me das máis cartos ou
crédito. Si le debo muchos millones al banco, el problema lo tiene el banco. Y en este caso igual. Si tienes tantos pacientes, el problema lo tiene la administración, que no los puede coger de antemano.
Bueno, falemos de aseguradoras.
Sí.
O sea que, bueno, alguna relación tengo a cosa con otra, pero falemos de do inseguro seguro das aseguradoras. unha sección de cartas al director que colles de La Voz de Galicia.
Es que esto, con estos temas suelen ser repetitivos para mí, pero es que la propaganda de los seguros son mucho más repetitivas, ¿no? La tranquilidad, el relax, la paz que te da. Y bueno, lo pongo también para que la gente sea consciente que un seguro sirve para estar tranquilo hasta que te pasa algo malo. Ya tienes dos problemas, o que te pasó y el seguro.
Y encima, esa intranquilidad que de saber si el seguro se fai o no se fai cargo.
Y entonces este señor cuenta una cosa que yo ya conocí más casos, por eso en realidad yo nunca me hago un seguro de viaje, ¿no? Aparte que el seguro, teniendo un poco de sentido común, si viajas muchas veces, el dinero que metes en el seguro lo guardas tú, y cuando te pasa una eventualidad, tú sí tienes un dinero seguro.
Xa.
Pero si no, no.
Pois isto publicitanse moito seguros de viaxe,
E al Estado,
hai moita presión para que te fagas un seguro de viaxe.
E o Estado presiona para favorecer e minimizar isto, porque lo importante para un Estado parece que solo son las empresas, no los ciudadanos, ¿no? Porque habrían recursos para evitar que ocurra esto que está ocurriendo, ¿no? Como el caso de este señor. Un señor que hace un seguro porque se va de viaje y entonces fallece su padre y quiere hacerlo efectivo y cobrar. Y entonces le dicen que no le pagan porque su padre tomaba Sintrón hacía 20 años.
Exacto.
Es decir, bueno, primero, el Estado lo que tenía que hacer es que si tú haces un seguro de este tipo, que mire alrededor todo tu entorno, porque yo no puedo cobrar sin saber si le voy a pagar o no, que no admita el dinero, decir, no, mire usted, usted el seguro de viaje no, porque su familiar está enfermo y no se lo admito.
Claro.
Pero cogen el dinero y corren, y luego te dicen que no pagan porque está mal, pero lo mismo con un seguro de vida. Luego te buscan a ver si tenéis una enfermedad persistente, señor mío, hágame usted el chequeo y me diga, no le hago el seguro porque está usted enfermo. No, no, pero ellos se llevan toda la pasta durante todo el tiempo, y cuando ocurre algo, entonces no te pagan. Algo tiene que ver también que están en la dirección de seguros los mismos que luego acaban de CEOs en las empresas de seguros. Pero bueno, entonces esto, vamos a ver, se muere el señor y tomaba Sintrón desde hacía 20 años, pero podría durar 15 días más, que era lo que duraba el viaje supuestamente. Yo ya he visto más casos de estos, ¿no? Otro caso que yo conozco, porque era diabético y tenía 80 años, pero bueno, pero duró hasta ahora, podía durar más. Quiero decir, es la manera de no pagar, ¿no? Y curiosamente lo unía otro de una periodista, que claro, los periodistas a veces cuando le tocan a ellos también lo publican, y la periodista cuenta su problema, que es que no sé, lo deja ver bajo
como un seguro de hogar, ¿no?
También, Marta Sanz, un seguro de hogar que los echaron porque no compensaba. Y es verdad. También conozco casos de esos. Tú estás pagando 40 años un seguro de hogar de una casa y cuando es muy viejo no te compensa. Pero señor mío, pero desde que estaba nueva yo empecé a pagar el seguro, ¿no? Y te echan. Entonces dice, el cielo se ha desplomado, dice Marta Sanz, porque claro, lo escribe muy bien, ¿no? Se ha desplomado sobre mi cabeza al enterarme que las aseguradoras de hogar te echan vía carta certificada cuando no les produces beneficios. Yo pensaba que esto solo ocurría en Estados Unidos con los seguros médicos que no cubren los cánceres de las personas jóvenes, no me quieren proteger.
Pois sí, é que as aseguradoras, ao igual que os bancos, as eléctricas e as telefónicas, pois poden exercer certas prácticas que a calquer ciudadano ou a entidade lle suporía como mínimo unha sanción. Seguramente poden facelo porque aí recalan, pois, en fin, todos os, o retiro dourado, non? De moitos das personas que mandan ou que mandaron en este país, non? Eso das portas xiratorias.
Pues algo tiene que ver con esto,
¿no? Parece que, o algo debe ter que ver con eso, sí. Para que polo menos non lles poñan coto, non? E non haxa,
claro,
porque es que... no caso este de esta carta do seguro médico, claro, dice, si un se vai, sí, un pode recurrir, sempre ten a opción de recurrir ao xulgado, etcétera, pero moitas veces un sabe que non compensa xa meterse en ese
lío. No, claro,
en
líos, esto, claro. Es como una primitiva, claro. Pero al revés, tú con una primitiva pagas poquitos euros y puedes conseguir millones. Aquí puedes pagar millones para conseguir cuatro euros, porque en realidad siempre te va a salir más caro ir a juicio que lo que puedes obtener.
En fin, Ángeles García Portela, moitísimas gracias como sempre por estar aquí estos minutos con nós. Recordamos es que poden acceder ao blog de Ángeles, pues eso, tecleando angelesgarciaportela.com, pues ali ver e comentar tamén as súas entradas. Hasta a próxima semana, Ángeles.
Hasta la próxima
semana. Boa semana.
Gracias.